Fabián, noticia a esta hora.
Julio, mire, una noticia porque Oxfam Colombia realizó un informe en el que se están evaluando pues la situación de reclutamiento forzoso y de violencia que viven los menores en nuestro país. Por eso a esta hora nos acompaña en la W Carlos Mejía, quien es el director ejecutivo. Carlos, bienvenido a la W Radio y quiero empezar preguntándole cuáles son los lugares que ustedes vieron en que se presenta más violencia en contra de los menores de edad.
Muchas gracias a ti, a Julio y al equipo. Buenos días. Nosotros este proyecto lo estamos ejecutando en Norte de Santander, Meta, Guaviare, Valle del Cauca y Nariño.
Carlos, cuéntenos sobre esto que han podido investigar. ¿Cuál ha sido la relación, por ejemplo, que ha tenido el tema de los abusos sexuales a los niños y el reclutamiento forzado?
Sí, mira, este programa que estamos ejecutando es parte de una iniciativa en el marco de un proyecto que busca fortalecer entornos protectores para los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en alto riesgo. Y en las zonas donde estamos, especialmente en municipios como Buenaventura, Tibú, El Tarra y Gabarra del Catatumbo y San Andrés de Tumaco, tenemos evidencias, además apoyadas por Defensoría del Pueblo, que las prácticas de reclutamiento de abuso sexual contra esta población siguen vigentes, con efectos muy profundos. Yo ayer llegué de Tibú, justamente ayer a la medianoche, y venía a encontrarme con un grupo de niños, niñas y adolescentes del programa, y las historias son terribles y dolorosas. Que estas prácticas se continúan y que hay niños y niñas y jóvenes hoy en día en este país que siguen viviendo en el mundo del no futuro, ¿no? Y sin posibilidades de encontrar sus sueños, de realizarlos y de ser felices y de tener una vida digna. Y eso es lo que intentamos hacer con este programa, con muy pocos recursos, en asocio con organizaciones como Imposta, la Comunidad Europea, la Unión Europea y Humanidad Vigente y también la diócesis de Tibú, por ejemplo, es ayudar a reducir los riesgos para que estos niños y niñas y adolescentes no sean utilizados en la guerra. Y una de las historias que encontramos en ayer, por ejemplo, hablando con estos niños, es su determinación. Y ellos nos decían, niños de 14, 15, 16 años, nosotros no queremos ni la coca ni la guerra. Nosotros queremos los sueños y queremos estudiar y queremos crecer y queremos ser ingenieros y enfermeras y chefs, cosas de ese tipo. Y pues frente a eso nuestra apuesta es cómo ayudar a que sus espacios en sus comunidades sean protectores.
Carlos,
el informe,
¿cómo es ese modus operandi de ellos? ¿Cómo hacen esas prácticas nauseabundas con los niños? ¿Se les acercan? Primero hay algún tipo de abuso sexual, después tienen un tipo de relación con ellos para finalmente reclutarlos. ¿Qué pudieron identificar?
Fundamentalmente son acercamientos para seducirlos con promesas sobre cosas que nunca llegan, ¿no? Mejor bienestar, condiciones de vida digna, protección, etcétera. Y frente a la falta de oportunidades de estos niños y jóvenes que además a veces están enfrentando violencia intrafamiliar y no en futuro, esas son las mejores ofertas que tienen. Desafortunadamente, pues sigue habiendo una ausencia más sistemática y fuerte del Estado construyendo alternativas para estas comunidades.
Ahora hablemos del reclutamiento forzado, de estos niños que señala este informe, pues están viendo estas dinámicas de violencia, sobre todo también por el tema de cultivos ilícitos. ¿Cuántos niños encontraron ustedes que en este momento son víctimas del reclutamiento forzoso?
Mira, el reporte del secretario general del 2018 y 2019, secretario general de las Naciones Unidas, encuentra, por ejemplo, que los mayores reclutadores fueron el ELN con 182 casos, disidencias de las FARC con 82 y las autodefensas gaitinistas con 47. Y luego encontramos casos registrados por el informe forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el 18, que revela que hay 184 casos causados por actores del conflicto. aunque bien nosotros acercándonos a las regiones y con las organizaciones locales y las iglesias con las que trabajamos, sentimos que hay muchos más casos. Lo que pasa es que la población, los niños, los maestros, padres de familia, tienen miedo a hablar, y tienen miedo a hablar porque hay amenazas si hablan, y segundo, porque no hay confianza en los sistemas de justicia, desafortunadamente.
¿Qué porcentaje de casos de niños reclutados de pronto han crecido dentro de las filas de estos grupos armados? ¿Fueron reclutados desde muy pequeños y ya crecieron allí?
Bueno, históricamente en la historia del conflicto colombiano, sí, muchos fueron reclutados desde muy pequeños y crecieron ahí, vivieron ahí por muchos años. Nosotros estamos en este proyecto en los últimos 3 años. Este es un proyecto que sucede en el marco de la firma de los acuerdos. Y lo que evidenciamos con este instrumento del observatorio es que estas prácticas no terminan, que las violencias sexuales y muchos otros tipos siguen presentes y que hay muy pocos mecanismos de protección. Sí. Mire, y lo que queremos es visibilizar esto, es que los colombianos y las colombianas entendamos que estas cosas no pueden seguir pasando. ¿Cómo así que los niños y las niñas de este país están sujetos a estas cosas tan dramáticas y perversas, ¿no? Eso es injusto, es muy inhumano y muy inmoral también. Y queremos es a bajar los riesgos y generar espacios más protegidos para esta población.
Y además usted señala también que lo que han podido evidenciar es una falta de presencia de las instituciones del Estado. Pero adicional a esto hay otro problema, y es que usted señala que por la dinámica que se está viviendo en Venezuela, pues muchos de estos niños han llegado y ahora también hacen parte de estas dinámicas criminales, muchos menores de edad. Háblenos un poco más sobre eso.
Sí, evidentemente, a esto todo se le suma toda la crisis venezolana. Hay en la región, a lo largo de la frontera, en la región del Catatumbo, llegan los migrantes irregulares, mujeres solas muchas veces y con niños, y llegan en condiciones pues muy muy vulnerables. Eso le añade sin duda al problema, porque no saben a dónde llegan a sitios sin ningún conocimiento de las formas de protección, de las pocas que existen, y por tanto quedan a la suerte de todas estas fuerzas que se siguen peleando y luchando el territorio, y para ello pues abusan de la vulnerabilidad de estas migrantes irregulares. Pues en el Meta y en Guaviare, con comunidades étnicas también sufren los mismos riesgos y amenazas.
Pues Carlos Mejía, director ejecutivo de Oxfam Colombia, gracias por darnos un panorama de lo que está ocurriendo en cuanto a la violencia que hoy sufren los menores de edad en distintas regiones de nuestro país. Feliz día.
Gracias a usted.